Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, aunque todavía no emitirá en La Habana visas de turismo, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a Martín Noticias. Nuestro colega Mario Pentón informa.
El anuncio que fue realizado este miércoles en la mañana indica que la embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar a partir del 19 de agosto determinados tipos de visas de no inmigrante, lo cual permitirá a los cubanos que no tengan que viajar a terceros países para obtener visados de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios. Así lo dijo la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales.
La visa H para trabajadores temporales o aprendices, la visa J para visitantes de intercambio, la visa L para transferencias dentro de una misma empresa, la visa O para trabajadores con habilidades o logros extraordinarios, la visa P para atletas, artistas y animadores, la visa Q para participantes en programas de intercambio cultural internacional y la visa R para miembros de una denominación religiosa que realizan trabajos religiosos. Este cambio no incluye visas de no inmigrante para personas que deseen ingresar a Estados Unidos temporalmente por negocios, por la visa B1 o por turismo con la visa B2.
El tope de precios impuesto por las autoridades dispara el valor de los alimentos esenciales en el mercado negro, aseguran cubanos a Martín Noticias. Tomás Cardoso informa.
El tope de precios impuesto por el gobierno a 6 productos de alta demanda que venden las MIPYMES ya provoca en estos establecimientos un desabastecimiento de estos alimentos básicos y un incremento sustancial de su valor en el mercado negro. Desde Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo describe lo que está ocurriendo allí luego del tope de precios.
Ahora las MIPYMES están trayendo pollo, lo venden al mercado informal a 3.130 pesos. Ese mercado informal entonces la revenden a 4.400 pesos en la calle.
En Marianada, La Habana, Enrique Díaz comenta que ya hay un desvío de alimentos básicos de estas MIPYMES para el mercado informal.
Sale completo de la MIPYME hacia estas personas que lo venden por la bolsa negra y bueno, así es como está funcionando esto.
El comunicador independiente Adriano Castañeda asegura que el tope de precios ya agudiza la disponibilidad de alimentos.
¿Qué ha traído consigo el tope de los precios? Un mercado más subterráneo, que es la bolsa negra, más negra de lo que estaba anteriormente, más complicado para la gente. Esos que antes podían con mucho sacrificio comprar un paquetico de pollo, que ha desaparecido de los diferentes locales donde venden estas MIPYMES.
El emprendedor Vladimir Ríos Cruz concluye que el gobierno es el único responsable de esta situación.
El Estado, todavía hay 20 ancianos que le creen todas las mentiras que dicen en el noticiero. No acaban de ver que el responsable de todos nuestros males es el sistema.
En Pinar del Río hay MIPYMES que incluso han cerrado por las altas multas, nos dijo el campesino Esteban Ajete Abascal.
Ellos aguantan los productos, después por la izquierda otras personas los venden a precios exuberantes. Esto no es una medida que va a resolver la situación que tenemos hoy en día.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
Por este tope de precios han empezado a escasear productos como la malanga, el boniato, entre otros.
El Ministerio de Finanzas y Precios, mediante la resolución 225 de 2024, estableció el tope de precios a 6 productos de alta demanda que se venden en las MIPYMES: pollo, aceite vegetal, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Expertos de Naciones Unidas han descalificado el resultado oficial de los comicios en Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad en las presidenciales del 28 de julio. Así lo señala un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU publicado el martes. El documento señala que el CNE tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y que todos los plazos establecidos fueron incumplidos. El organismo sigue sin mostrar las actas electorales, pero proclamó reelecto con el 52% de los votos al presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo de 6 años. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y ha denunciado un fraude. Los resultados desataron protestas que dejan 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Antes de la publicación del informe, el presidente del Parlamento venezolano, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, propuso reformar la ley para prohibir la entrada de enviados extranjeros como observadores durante las elecciones.
Yo creo, propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela.
La Asamblea Nacional también discutió el martes un polémico paquete legislativo que busca regular la actuación de ONGs, el control de redes sociales y una normativa para castigar el fascismo, término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio analizando lo que está ocurriendo en mi país de origen, en Venezuela. Después de estas cuestionadas elecciones del 28 de julio, lo que sigue ocurriendo dentro del país, el gobernante Nicolás Maduro, pues afincando a través de leyes la reducción de las voces que claman, que reconozca que perdió en esas elecciones, una situación que el mundo entero, pues con el pasar de las horas, entiende que no lo quiere reconocer. Las actas que publicó María Corina Machado, pues en ese movimiento, que son cotejadas, tienen QR, pues hablan de una derrota aplastante de más de 4 millones sobre Nicolás Maduro. Pero vamos a saber, después de 15 días, prácticamente 16, qué está sucediendo allí. Tengo de invitados, primero saludo a mi equipo, May Vázquez en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción, y de invitados tengo desde España a Manuel de la Cruz, miembro de la Unión de la Resistencia Ciudadana y vocero de Renacer Nacional, politólogo, y desde aquí al militar Antonio Rivero, militar perseguido. Antonio, quiero comenzar contigo, porque hay que actualizar la circunstancia en que María Corina Machado había llegado y sigue manteniendo que iba hasta el final. El final parece que contemplaba que los militares se pasaran a su lado, al lado de la historia correcta, es decir, de la libertad, de apoyo a todos los que quieren tener comida, luz, agua, buenos salarios y no vivir en medio de esa crisis política profunda de este sistema desde hace 25 años. Pero hay muchos arrestados, poca información, mucha censura, mucho acoso, mucho desaparecido, mucho preso. Foro Penal habla de más de 1.300 hoy. El número de muertos, algunos hablan 24, otros 20, pero casi nadie se atreve por miedo. ¿Cómo está la situación en particular de los militares con el conocimiento que tú tienes dentro de Venezuela?
Sí, Alejandro, muy buenos días a toda la radioaudiencia de TV. Y mira, internamente también resulta con mucha incertidumbre, con mucha complejidad conocerlo, ¿no? Lo que yo puedo conocer es una muestra de lo que puede estar sucediendo al 100% de la Fuerza Armada, uno más que otro, de manera relativa. Y bueno, mira, partamos desde el momento en que hubo el día de las elecciones, el 28 de julio. Tenemos que tener presente que los militares de base, fundamentalmente oficiales subalternos, oficiales superiores algunos, un tanto, pero principalmente tropa profesional y tropa alistada, que fue quienes custodiaron los centros de votación, fueron testigos presenciales de algo, y esta voz corrió entre ellos, sobre todo un batallón de 300 que custodiaron 20 centros, y de los 20 centros ganó el mundo, pues eso es notorio, que se conozca una unidad, y esa unidad pasa a otra, y esa unidad tiene conocimientos familiares, etcétera, etcétera, y corre la voz decididamente. A eso fundamentalmente le teme el régimen, desde el punto de vista que haya una posición encontrada, dado el mensaje, los mensajes consuetudinarios que han habido de parte, fundamentalmente, por supuesto, de Mundo González y María Corina Machado, que han roto el tabú del comentario militar, del mensaje militar que existía anteriormente, porque cada político que trataba de decir algo o intentaba decir algo, pues lo tildaban de golpe de Estado, que se estaba atentando contra la Fuerza Armada. Bueno, afortunadamente se rompió ese tabú y es muy bueno porque es muy aceptado entre la Fuerza Armada. El día de ayer recibo una información en horas de la tarde que es una muestra de lo que tú me estás preguntando también. Hay una persecución interna muy considerable, hay una revisión de teléfonos muy considerable, hay un seguimiento sobre principalmente quienes comandan unidades básicas, que son pelotones fundamentales, que son compañías en la equivalencia de cada una de las fuerzas, de los componentes, hablo con, en particular del ejército, y por supuesto unidades tácticas como son los batallones, las unidades, digamos, de comando autónomo que existen. Y, por supuesto, siempre está la labor de inteligencia permanentemente allí, y si ha habido detenidos, algunos se conocen notoriamente, que hemos visto imágenes de un teniente, de un capitán, de un sargento por allá, que han sido detenidos y han mostrado, y los familiares han señalado lo mismo. Pero, sin embargo, hay diferentes tipos de detenciones. Hay una detención que se realiza a nivel de la habitación del oficial, donde debe permanecer en la habitación, en arresto preventivo o severo, otra donde han enviado a la policía militar y otra donde han enviado al DIGESIN. En esos tres órdenes hay una detención de que no se sabe el número, pero pueden redondar entre los 50, los 70 profesionales, entre oficiales superiores, oficiales subalternos.
Antonio, pero permíteme interrumpirte un momento y ya voy a pasar de inmediato con Manuel de la Cruz. Dame un chance, Manuel, pero te hago una pregunta certera sobre este tema. ¿Esos militares que iban a apoyar a María Corina Machado están desarticulados por el régimen?
Supuestamente desarticulación y desarticulación. Mira, que apoyan más que todo, no en particular que haya hacia María Corina como tal, que están entendiendo ese liderazgo, porque se entiende, te lo puedo decir con la muestra que tengo de que es así, pero no es una cuestión, es que ellos están convencidos, primero, de la necesidad de un cambio político, segundo, de lo que fueron testigos. Y en tercero, los que están viviendo ahora desde el punto de vista de una persecución y donde estos están prácticamente totalmente cometiendo un crimen, una violación flagrante, uno, de la Constitución, de los derechos humanos y, por supuesto, de cualquier orden internacional que le está llevando a que diga la verdad y saben que la están ocultando. Entonces, bajo esos tres parámetros, ellos están desarticulados porque no hay un líder que los pueda articular, porque en esa labor actúa la inteligencia, en esa labor actúa los comandos y la política propiamente persecutoria a lo interno para evitar que haya fuga de información, que haya articulación, que se agrupen, etcétera, etcétera, para que puedan levantarse como tal.
Bueno,
que María Corina haya previsto eso, yo no lo sé, pero no es el final. El final tiene una conjunción de esto, desde el punto de vista de lo que pasó, y por supuesto algunas conversaciones que pudieran haber habido para poder tomar precedentes sobre el cumplimiento del deber y su juramento como militares y defendiendo la Constitución y defendiendo y haciendo respetar la soberanía popular.
Bueno, fíjate, Manuel de la Cruz es politólogo y una de las grandes críticas, Manuel, que se le hace, gracias por estar aquí, sé que estás en España, gracias por este alto para participar en este espacio de Radio y Televisión Martí. Una de las grandes críticas que se le ha hecho al liderazgo de María Corina Machado es que ese final, aunque Antonio dice que ella no lo decía, pero siempre confiaba en que los militares, en algún llamado siempre repetido, se pusieran del lado de la justicia, pero también contemplar la comunidad internacional, una comunidad internacional que empieza a desmarcarse. Ya vemos México con la posición de la presidenta Sheinbaum, recién electa, que es problema de los venezolanos. España también el día de ayer se ha puesto pues también del lado de Maduro, y así en esta espera vemos que el ciudadano que está siendo abusado, eso trascienden las redes sociales, las pocas que ahora se les permite, y a los que no tienen miedo y se autocensuran, pues es una de las grandes críticas. No tiene la Fuerza Armada o esos militares. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar, según tu criterio, Manuel, el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González?
Hola, buenos días, Alejandro. Buenos días, Antonio. Y nuevamente muchas gracias por tu invitación. El tema con María Corina Machado radica en que estamos analizando desde una perspectiva electoral temas que son netamente políticos y criminales, o políticos y militares, si me lo permites. Porque si bien se ha conquistado esa ansiada victoria electoral, no nos podemos quedar netamente en el electoralismo. Y ese ha sido el gran cáncer que ha perseguido tanto a María Corina Machado como el resto de la oposición venezolana por 25 años. De allí es por eso que una de las organizaciones en las que milito preferimos el término de resistencia, porque comprendemos la naturaleza criminal y tiránica del régimen y sabemos que es fundamental abordarlo con expertos en materia militar y en materia policial. Ahora, yo quiero, y tengo esa base de duda, y por supuesto, desde un cierto escepticismo racional, Yo prefiero apoyar a todo aquel que esté contra esta tiranía, y si María Corina lo logra, ojalá, yo rezo por ella. Pero una de las bases que debe aprovechar ahora mismo son precisamente las más de 8 millones de almas de venezolanos en todo el exilio, que son testigos caminantes de toda la destrucción que ha sufrido nuestro país últimamente. Entonces, debe aprovechar justamente este momento, porque ¿cuál es la diferencia más allá de las actas? ¿Es acaso la vez primera en que se hace fraude electoral en Venezuela?
No.
¿Es acaso la primera vez en que esa tiranía rompe con los derechos no solamente electorales, sino humanitarios de gran parte del país? ¿Es la primera vez en que hay muertos por parte de los jóvenes que salen a defender la libertad? Justamente Renacer Nacional nace en el 2014, tras el asesinato de Basil da Costa y de tantos jóvenes de nuestra generación que dieron el pecho luchando contra esta bestia. Ahora mismo, la gran diferencia, aparte de que contar con las actas, es que contamos con 8 millones de voces que pueden hacer presión, pero esa presión se necesita organizar. Y eso es fundamental, Alejandro. Es fundamental organizar el exilio para que sea la voz de aquellos que no tienen voz dentro. Justo estaba viendo hace poco muchas entrevistas de valientes líderes de parte de esos 2.000 venezolanos que están ahora mismo apresados y que están secuestrados, no solamente a ellos, sino también sus familiares, también sus amigos. Y se tienen que autocensurar ante todo lo que pasa. Y allí es donde nosotros debemos asumir esta responsabilidad histórica y hablar con ellos.
Pero es difícil, Antonio. Fíjate que nosotros, bueno, no fuimos tomados en cuenta los venezolanos, el régimen lo impidió para la participación, sino la diferencia electoral fuera muchísima más grande. Pero me quedo con las palabras de Manuel de la Cruz, que está invitado en este espacio. Estoy conversando con Manuel de la Cruz, politólogo desde España, y a pesar de que lo oye en español, eres venezolano, ¿verdad, Manuel?
Sí, totalmente.
Sí, pero luces, tío, como un español nacido, nativo de España. Pero Antonio Rivero también. Pero vuelvo al tema, Antonio. Tú como militar, ¿qué podemos hacer nosotros desde afuera? Somos casi 8 o 9 millones, pero los que están adentro y la circunstancia para poder hacer que Maduro reconozca, entregue el poder, no sé cómo decirlo, es muy difícil. Realmente en eso coincido, que son los venezolanos que están afuera, necesitarían ayuda de una comunidad internacional que pareciera estar políticamente en lo que debe hacer, en fijar posición, rechazarlo, reclamarlo, pero no hay más allá un paso que permita detener la barbarie que está ocurriendo ahora con la gente. Hoy tengo para mi reportaje de las plataformas de Martín Noticias, a pesar de que el oficialismo habla de que la violencia viene del lado de María Corina Machado, es totalmente falso. Vemos a unos policías arrestando a un joven y entre 20 lo caen a golpes, cachetadas. Es decir, está en las redes sociales, está y el mundo entero lo sabe, Estados Unidos lo sabe la comunidad europea. Pero ¿qué se podrá hacer o perdimos otra gran oportunidad, Antonio?
Mira, Alejandro, y saludos, Manuel. Mira, coincido primero grandemente, como me ha escuchado quizás decir, sí, me ha escuchado porque estaba bastante tu programa, me lo he repetido, coincido grandemente con esto de la fuerza de la población, de los 8 millones. Esa es la primera fuerza, esa es la primera, digamos, es el lápiz, el vértice de conducción de lo que hay que hacer en cualquier estrategia para poder lograr defenestrar el régimen del poder. Y coincido también en la organización, en la articulación. Eso es muy difícil en el orden interno militar, por lo que te he dicho ya, porque es muy difícil hacer, articular, estructurar, organizar para poder conducir una operación desde el punto de vista de un levantamiento, una rebelión militar, una desobediencia militar. Se puede, yo creo que sí se puede. Yo tengo elementos, no voy a decir aquí cómo, porque te atacaría. Pero como pregunta que es afuera, ¿qué podemos hacer? Muchísimo. Mira, la parte comunicacional es fundamental. Ellos saben ya, y lo hemos dicho y lo hemos hablado también, Alejandro, que las redes sociales son una fuerza que todavía ellos no pueden atacar total y absolutamente. ¿Por qué? Porque se la están quitando ellos mismos, porque los propios o los pocos que ellos tienen, la minoría que ellos tienen, dependen de las redes sociales y no hay una estructura de comunicacional que les permita emanar o mover masivamente para poder articular y poner en práctica cualquier plan que ellos tengan de represión o de retaliación en contra de lo que exista. Entonces, esta forma como están atacando las redes sociales es una muestra clara de lo que
les hace daño realmente, y desde afuera nosotros podemos articular, si cada país desde afuera, mil venezolanos, se carga de cada estado, se carga de cada organización municipal, y a cada uno va enviando y enviando a través de las redes sociales, de las instituciones, nosotros atacando a los militares en cada país, atacando los cuarteles, atacando, desde el punto de vista de redes sociales, ahí están, todos ellos tienen cuentas, todos ellos tienen Twitter, todos ellos tienen X, todos ellos tienen Instagram, y entonces a través de ellos que se valen para lanzar sus alegorías, sus arengas, sus vítores, marxista, leninista, chavista, etcétera, etcétera, a través de esas, también nosotros hacerle llegar mencionándolo, etiquetándolo, para poder introducir un boom comunicacional que les está haciendo daño, porque de lo contrario, ellos no estuvieran haciendo, no estuvieran desbocados, no estuvieran desesperados, no estuvieran temerosos como está Maduro, como está Jorge Rodríguez, como está Diosdado Cabello, a través de las redes. Y esto es importante. Entonces, desde afuera, porque no podemos atacar. Lo otro papel es sobre la base de los gobiernos. Unirnos ante los gobiernos, formular posiciones, formular acciones permanentemente que le permitan llegar hasta ellos, a los gobiernos, y ver que tienen dentro de sus países una fuerza viva que está pidiendo a grito, como así lo está proponiendo en este momento para el 17 María Corina Machado, Edmundo González. Y es cierto, a través de las instituciones, sobre la ONU, sobre la OEA, sobre esos organismos, sobre la Unión Europea, y permanentemente, día a día, programadamente, en escalada, para que ellos se haga sentir esa Venezuela desde ese punto de vista y en coordinación, por supuesto, con lo que está sucediendo en el país.
Ahora, a quien están escuchando, señores, es el general Antonio Rivero, perseguido de Bocha de Fría, y Manuel de la Cruz, politólogo desde España, venezolano en España. Manuel, realmente estamos a... precisamente, aunque estamos grabando unas horas antes, este programa sale el 14 de agosto. Fíjate tú, han pasado ya más de 2 semanas y pues vemos que la persecución parece enfriar las calles, aunque hay una movilización este sábado a nivel internacional para mostrar las actas. Se comienza a sentir un desgaste emocional de que el régimen ha podido más que la sociedad civil, que es mayoritaria, para una salida. Si el régimen se empeña en quedarse, ¿tú confías en que pueda lograrlo sin ningún tipo de consecuencias, más allá de las morales y las políticas de regaños y comunicados, etcétera, etcétera?
Es que, Alejandro, si te pones a ver cuál es la consecuencia inmediata que puede tener Maduro y toda la narcotiranía de quedarse, más allá del típico deeply concerned de parte de la OEA, las Naciones Unidas y el resto de organismos internacionales. Nosotros, por ejemplo, si queremos un cambio real, si queremos que esto cambie y que no se repita nuevamente una gran estafa y que esta gente aproveche estos momentos de debilidad, primero debemos plantearnos desde nuestra posición, porque claro, más de uno criticará, bueno, desde el exilio se puede decir de todo, pero es que allí es donde tenemos que hacer una acción mucho mayor. Por ejemplo, la Unión de la Resistencia Ciudadana en España ahora mismo está haciendo todo lo posible por denunciar aquí a esos políticos sin cara, sin vergüenza, y que son unos tarifados de la tiranía, como el caso de José Luis Rodríguez Zapatero o de Juan Carlos Monedero, y de cómo desvían ese dinero mal habido por parte de Venezuela dentro de los mismos lobbies políticos españoles. Hay que denunciar cómo el problema de Venezuela no solamente es para los venezolanos. Es un tentáculo, es un pulpo con miles de tentáculos en cara a uno de los lobbies políticos de toda la hispanidad. Y esa imagen de una amenaza regional para toda la hispanidad, incluida parte de Europa, incluida toda América, es la imagen que debemos mostrar. Porque sí, el humanismo y el dolor por las víctimas mueve. Pero seamos claros, esto se trata de una discusión geopolítica en términos de poder real, y las naciones, por más amigas que sean, solamente se van a mover si ven una amenaza creíble, factible, y hay que apostar por eso. Y un poco para acotar, nosotros, y insisto, no me agrada ni la autopromoción ni hablar mucho de las políticas de manifiestos, pero 2 semanas antes de esta etapa electoral nosotros manifestamos que creíamos que nuevamente nos iban a robar las elecciones, que ojalá nos equivocásemos, pero que había prepararse para. Y hace poco sacamos un nuevo comunicado que dice, vale, para que esto no se convierta en un nuevo gobierno interino o en un Guaidó 2.0, debemos urgir a todos los gobiernos del mundo libre, del mundo decente, primero a reconocer, de facto, más allá del orden jurídico chavista, sino por netamente orden tradicional, por derecho natural, al nuevo liderazgo que ha surgido fruto de la soberanía popular, que está depositado ahora mismo en la figura de Edmundo y de María Corina. Y número dos, Edmundo Gutiérrez debe asumir inmediato González, la labor titánica de designar un ministerio de defensa y de prepararse para la reconquista de Venezuela, así sea en el exilio, pero eso es fundamental.
Bueno, y se lo preguntó Antonio
Rivero. En el interinato tuvimos ministros de todo menos de lo que se necesita, que es precisamente acabar el tema político y militar.
Es un buen punto, de verdad que hubo esa falta y mucha gente lo criticó. Antonio, tú que eres militar y conoces mucho de los que están dispuestos aquí en Estados Unidos y en el exilio por cualquier parte del mundo, de trabajar desde ese ámbito para la restitución de la libertad del venezolano. Pero antes de ello, antes de que me explique un poco eso, Antonio Rivero, te pregunto, estoy viendo las redes sociales y con el acoso es cada vez menos la información que se está teniendo desde Venezuela. Sabemos que hay mucho miedo, muchísimo miedo, pero fíjate, me encuentro entre los comentarios a una persona, José Zambrano, en mi opinión, escribe, para nada humilde, María Corina Machado ya es historia. ¿Crees tú en eso?
Sí. Mira, jamás, no es historia. Respeto la persona, no puedo favorecer jamás esa opinión, porque ahora es que está viva María Corina Machado como líder, y cierta persona que es capaz de mirar, no tiene una capacidad de análisis de la situación, de todos los bemoles que están presentes de alguna manera u otra, tanto nacional como internacionalmente, y teniendo la persecución que tiene, no puede ofrecerse de esa naturaleza, y creo firmemente que es potencialmente hay una capacidad en estos momentos que está dentro del plano de la planificación, y si ciertamente, como dice Manuel, no se previó que esto iba a ocurrir, pues que debió preverse, y yo creo que sí se tenía previsto, pero hubo cambios, y realmente la magnitud de la respuesta que ha tenido este régimen, muy brutal, muy a lo cubano, porque la transformación fue brutalísima en la represión, y es considerada de esa naturaleza, pues porque se sentían totalmente perdidos y no quieren dejar el poder, o no es que no quieran, sino que se dicen que no pueden dejar el poder porque saben que están perdidos.
Antonio, me queda un minuto, necesito que concretes en el tema de la posibilidad de armar un Ministerio de la Defensa desde el exterior, es decir, convocado por María Corina y Edmundo, que es el presidente, el candidato opositor.
De ese tema, porque un ministro de defensa no tiene esa capacidad, pero sí nombrar un comisionado militar, un líder militar que acompañe en este momento y pueda dar respuesta, pueda ser llamado, que esté dentro de la línea de Edmundo González como presidente electo y pueda visualizarse, pueda decirlo ya, este será mi ministro de defensa y atenderé lo que él me diga desde el punto de vista de la comunicación verbal, narrativa, contenido y mensaje que hay que transmitir a la Fuerza Armada. De ese punto de vista sí, pero bajo la gestión que retiene un ministro de defensa, no ejerce ninguna gestión como lo que puede ser un ministro de defensa. Aparte de eso, detrás de eso se está preparando y se está organizando y se tiene previsto cuál será la reinstitucionalización de la Fuerza Armada desde el punto de vista de un cambio gubernamental muy pronto por suceder, Dios mediante.
Amén. Se nos terminó el tiempo. Gracias a los dos por este debate. Manuel de la Cruz estará en el programa de Venezuela Hoy para el viernes, así que ya conversaremos, Manuel, en privado para organizarlo, tu participación. Y Antonio, como siempre, gracias por atender a nuestro llamado aquí en Radio y Televisión Martí. Amigos, a May Vázquez, a Alejandro Sayas Bazán, gracias por haber estado aquí, y también le doy las gracias a ustedes como sintonía. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Play Ball.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Mate.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde.